Entramos en el tiempo que dedicamos a la introducción al derecho procesal con el profesor de la disciplina, Javier Sánchez Junco. Muy buenas noches y bienvenido.
Hola, buenas noches.
El tema de hoy creo que resulta bastante interesante, no solamente para nuestros estudiantes, sino para los oyentes, porque vamos a hablar de las funciones de los abogados y procuradores, de las relaciones entre ellos y los clientes. Y la primera cuestión, profesor Sánchez Junco, ¿cuáles son, aunque de manera un poco breve, esas funciones de los abogados y procuradores? ¿Lo podemos hacer de forma paralela para así ver lo que hace uno y lo que puede hacer otro?
Perfectamente. En España se mantiene una dualidad en la intervención de los profesionales relacionados con la administración de justicia que contempla dos figuras distintas, que es la del abogado y la del procurador. Esta dualidad ya podríamos decir casi que es una peculiaridad de nuestro ordenamiento, porque no en todos los ordenamientos jurídicos se sigue manteniendo esa diferencia de funciones entre el abogado y el procurador, pero lo cierto es que en España históricamente se ha mantenido, tiene unas causas históricas arraigadas en lo más antiguo de nuestro derecho, y de hecho pues se sigue manteniendo esta distinción. Entonces, por un lado, el abogado es el profesional, los dos son profesionales licenciados en derecho. El abogado es a quien le corresponde la defensa técnica de los derechos y las libertades de la persona, del cliente en particular, es al que le corresponde trazar la estrategia procesal que se va a seguir en un determinado asunto y es el que le corresponde en definitiva la dirección técnica y el asesoramiento en derecho. Y luego, paralelamente, existe otro profesional que es el procurador, es igualmente licenciado en derecho, que tiene una función que fundamentalmente podríamos sintetizarla en decir que es el órgano de comunicación entre el abogado y el cliente y el tribunal. Por lo tanto, sus funciones son funciones de transmitir al abogado todos los documentos y todos los antecedentes e instrucciones que le remitan o que pueda tener sobre el asunto, es el encargado de informar sobre la marcha del procedimiento, es el encargado de dar las copias y traslado de todos los escritos y de las notificaciones que siga recibiendo. En definitiva, es el encargado, incluso ahora se ha ampliado su actuación en la nueva ley de enjuiciamiento civil, porque también le corresponde oír, firmar todos los emplazamientos, todas las citaciones, requerimientos, incluso la sentencia que pueda realizarse. Por lo tanto, es fundamentalmente un órgano de comunicación entre el tribunal y el abogado y el cliente.
Y como de representación también.
Claro, absolutamente. Dentro de lo que es la función del procurador, desempeña un carácter básico el apoderamiento. El procurador tiene que estar apoderado. Ese apoderamiento tiene distintas o diversas formas de realizarse. Puede realizarse o bien a través de un poder general que se otorga ante un notario, o bien ante el apoderamiento, lo que se denomina el apoderamiento apud acta, ante el secretario del tribunal en el que se va a intervenir. Básicamente, en los dos se requiere la intervención de un fedatario. Lo que sucede es que el secretario es un fedatario público, el notario tiene un carácter evidentemente privado, pero en cualquiera de los dos casos es necesario ese apoderamiento porque es lo que atribuye fundamentalmente la capacidad para actuar al procurador delante del tribunal y en representación. No olvidemos que el procurador se asemeja en su forma de funcionar fundamentalmente a lo que es un mandatario y en ese sentido pues tiene que contar con el necesario apoderamiento. Y luego además en determinados asuntos, en muy particulares asuntos, se requiere un poder especial para llevar a cabo determinadas actuaciones muy muy específicas como la renuncia, la transacción, el allanamiento, el sometimiento a arbitraje o la interposición de una querella. Para ello es preciso un poder especial para realizar cualquiera de esos actos.
Creo que todo el mundo lo sabe, lo acaba de decir, tanto para ser abogado como procurador hay que ser licenciado en Derecho, pero no solamente hay que ser licenciado en Derecho para adquirir esa condición, ¿no?
No, efectivamente, no solamente hace falta ser licenciado en Derecho, es necesaria la incorporación al colegio profesional correspondiente. De tal manera que los abogados, los procuradores, tienen que estar incorporados al colegio profesional allí donde ejercen su función. Bien, es cierto que antiguamente o hace algunos años era necesario estar colegiado en cada uno de los colegios profesionales en donde el abogado tenía que intervenir, esa colegiación, esa multiplicidad en la colegiación ahora actualmente no es necesaria, ello se ha sustituido simplemente con la necesidad de que el colegiado de un determinado colegio profesional que quiera actuar ante los tribunales de otro colegio profesional simplemente remita una comunicación al colegio respectivo y con ello ya se suple toda la necesidad de información para actuar delante de otro tribunal de distinto territorio.
O sea que solamente con esa comunicación un abogado, por ejemplo, de Madrid puede actuar en Bilbao o en Sevilla o a la inversa.
Exactamente, ¿verdad? No es necesario estar colegiado en todos los colegios en los que se quiera actuar, como si era antes necesario.
Ni tampoco pedir permiso, vamos, para
actuar. No es un permiso en sentido técnico, sino simplemente es una comunicación que se dirige a través del colegio respectivo de que se va a actuar en otro tribunal en el que uno no está colegiado.
¿Los abogados y procuradores tienen incompatibilidades o prohibiciones o alguna restricción legal?
Bueno, claro, tienen incompatibilidades, prohibiciones y muchas restricciones legales, pero que quizá, aparte de las incompatibilidades generales para el ejercicio de una profesión que quizá sea menos trascendente, las más llamativas son las incompatibilidades ante asuntos determinados. Es frecuente que cuando se le llama a un abogado para encargarle un asunto, la primera pregunta que se le realiza es: ¿tiene usted o tienes tú alguna incompatibilidad para actuar en este determinado asunto? Y el abogado normalmente preguntará a favor de quién y en contra de quién, porque a lo mejor sí. Quiere decir, es fundamental la independencia del abogado y la absoluta libertad de criterio en su actuación, de tal manera que cualquier elemento que pueda influir en esa libertad de actuación o en esa independencia y formación de criterio, pues influye de manera decisiva en la asunción de un asunto. Por lo tanto, el haber participado en ese mismo asunto defendiendo a otra de las partes, el haber mantenido contactos con ella, el haber tenido cualquier clase de relación que coarte o que limite la actuación del abogado, evidentemente se constituye en una causa de incompatibilidad para el ejercicio de la profesión en ese asunto determinado. Incompatibilidad que en determinados momentos puede llegar a tener incluso hasta relevancia penal, porque existen tipos delictivos que contemplan la figura de un abogado que perjudica específicamente a su cliente o la figura del abogado que interviene defendiendo a su cliente en el mismo asunto y causándole un perjuicio, ¿no? Por lo tanto, es escrupulosa la necesidad de atender a toda clase de contradicción de intereses que pueda existir en la intervención del abogado.
Otro aspecto importante dentro del ejercicio de la abogacía o de ser un procurador es los derechos y deberes. En el abogado, por ejemplo, ¿el secreto profesional es un derecho, es un deber o son las dos cosas?
Pues yo creo que el secreto profesional se constituye en las dos cosas. Es tanto fundamentalmente es un deber, pero también es un derecho. No olvidemos que si hay algo que constituye un elemento esencial entre la relación abogado y cliente es la confidencialidad en las comunicaciones y en la necesaria confianza que el cliente deposita en el abogado. El abogado necesita conocer todos los datos y todos los elementos que sean necesarias para la defensa jurídica y para la información de la posición jurídica que pueda adoptar el cliente en un determinado asunto, y para ello es necesario en ocasiones desvelar en todas las ocasiones es necesario desvelar datos que pertenecen a la esfera más íntima de la persona o datos que son absolutamente reservados. El abogado tiene un absoluto secreto, un deber de secreto profesional de guardar ese secreto, que se constituye también en un deber de no revelar no solamente las comunicaciones que haya recibido, sino que el aspecto del secreto profesional es más amplio, se extiende a las comunicaciones que haya recibido, que haya tenido con los abogados de la parte contraria, a las notificaciones o los escritos que se hayan cruzado. Es decir, el secreto profesional se constituye un elemento esencial, es el elemento sobre el que se asienta la base de la confianza del cliente en su abogado y en el que no va a difundir, y a su vez es un derecho en el sentido de que no puede ser obligado a revelar los datos de los que haya tenido conocimiento en el ejercicio de su profesión.
También está la lealtad, ¿no? La lealtad entre cliente o abogado y cliente, ¿no?
Bueno, eso está ínsito en lo que es la relación abogado-cliente. El principio de confianza es básico. En el momento en el que el cliente pierde la confianza en el abogado, no se puede continuar ni un solo segundo más actuando en su representación, entre otras cosas porque la confianza es elemental y básica, hasta el punto de que las propias normas deontológicas regulan la concesión de la venia como un elemento normal, es decir, en un momento dado se puede producir o una pérdida de confianza o simplemente un cambio de abogado por parte del cliente que decide que sea otro profesional el que asuma la defensa de sus intereses. Y en ese caso, pues se regula específicamente la concesión de la venia como una circunstancia absolutamente normal en la que además se le impone al abogado que deja de conocer del asunto que preste la máxima colaboración al nuevo abogado o al nuevo profesional que va a intervenir, suministrándole toda la clase de datos, de información y todos los las circunstancias que puedan beneficiar a su cliente, con lo cual es algo absolutamente normal y que entra dentro de lo que es la relación básica abogado-cliente.
Ese cambio que estaba comentando de abogado, porque se pierde la confianza por parte del cliente en su letrado...
O por cualquier otro motivo, no solamente la falta de confianza, claro. Puede ser una simple cuestión de conveniencia o una necesidad o el que surja una incompatibilidad, como antes indicábamos, sobrevenidas, es decir, puede ser cualquier circunstancia.
Pues ese cambio es fácil, o bueno, está diciendo que hay una serie de normas que atenerse. Sí. ¿Se puede el abogado a lo mejor negar y dar esa venia?
No, las normas deontológicas regulan la concesión de la venia. La venia es una institución muy arraigada dentro de nuestro derecho, ¿no? Las normas deontológicas lo que dicen es al revés, que el abogado que deja de conocer del asunto debe de prestar la máxima colaboración. Y es más, no solamente eso, sino que el abogado que asume el asunto nuevo, aparte de recibir toda la información y de poder recabar toda la información que sea necesaria para conocer lo que ha estado sucediendo, también se dice en las normas deontológicas la conveniencia de que preste su máxima colaboración para que el abogado que ha dejado de intervenir perciba sus honorarios y perciba toda su retribución. No quiere decir que se constituya en el garante de la percepción de los honorarios, pero sí que tiene que mostrar un interés en que se solvente toda la situación de la manera más civilizada posible, por utilizar una expresión, ¿no? Pero es una institución perfectamente normal y perfectamente asumida por todos los profesionales, que entienden perfectamente que una vez que cedes a la confianza, pues es otro profesional el que asume la defensa de sus intereses y además al que se le presta toda la colaboración.
¿Qué aspectos son los más importantes entre la relación entre abogado y cliente, o más delicados, o que haya que destacar?
Hombre, el básico es la confianza. Toda relación abogado-cliente está presidida por un principio de confianza básico. Luego, además, el abogado, básicamente la actuación del abogado se traduce o se concreta a través de lo que es fundamentalmente un arrendamiento de servicios. El abogado es un profesional que presta sus servicios a una persona que está necesitada de una determinada asistencia de carácter profesional ante una circunstancia que en ocasiones puede ser muy compleja, como es la actuación delante de los tribunales o simplemente el asesoramiento de carácter técnico. Entonces, toda esa relación que comprende ese arrendamiento de servicios se puede regular de manera más estricta o menos estricta. Pueden hacerse toda la regulación a través de unas propuestas y por escrito y formalísimamente, o incluso puede hacerse de una manera muchísimo más informal, ¿no? Entonces, depende de la relación que exista entre el abogado y el cliente, como toda la relación que exista entre un profesional y un cliente del que pretende su actuación.
¿Es la misma relación que existe entre un abogado y un cliente la que tiene con el procurador?
El procurador presenta algunas variaciones derivadas de la propia naturaleza de la función del procurador. El procurador fundamentalmente es un representante de la parte ante el tribunal, pero no olvidemos que quien tiene el poder, quien es el mandatario de la parte para la actuación delante de los tribunales, es precisamente el procurador. Por supuesto que es necesaria igualmente una relación de confianza. De hecho, el cliente otorga un poder para que pueda actuar, como su propio nombre indica, de tal manera que es necesario evidentemente ese poder. Lo que sucede es que luego en la práctica es cierto también que la relación que existe entre el cliente y el procurador es menos intensa que la que existe entre el cliente y el abogado. ¿Pues por qué? Pues porque si lo que se trata es del asesoramiento técnico, el asesoramiento en derecho y en trazar la estrategia procesal que se pueda seguir ante una determinada actuación, pues normalmente la relación es mucho más intensa con el abogado que con el procurador.
Sí, porque uno cuando prevé que puede tener un litigio o tiene algún problema, a quien acude normalmente es al abogado, no acude a un procurador, ¿no?
Sí, quizá porque también es más desconocida la función
la figura del procurador,
que tiene un carácter más no voy a decir restringido, pero sí acotado en lo que se refiere a órgano de comunicación entre las partes, ¿no? Receptor, como decía antes, de citaciones, de requerimientos, obligado a transmitir, a informar de la marcha. Sí es muy intensa la relación que existe entre el abogado y el procurador. Porque
esa información se la pasa al abogado, ¿no?
Claro. Nosotros, en nuestros despachos respectivos, constantemente estamos en contacto con el procurador, que es el que nos manda los escritos, el que nos manda las notificaciones del juzgado, al que nosotros le mandamos los escritos para que se presenten en el juzgado. Es decir, casi nuestra relación es más intensa, mucho más intensa que la que tiene el cliente con el procurador.
Y en algunos casos puede incluso no solamente que sea esa representación la del procurador, sino que actúe, no sé si es correcto decir, en lugar del abogado.
Bueno, lo que sí que hay son algunos procedimientos en los que no es preceptiva la intervención de abogado y procurador. O sea, la ley de enjuiciamiento civil y también en la ley de enjuiciamiento criminal se regulan algunos supuestos en donde no es estrictamente indispensable la intervención de abogado y procurador. Siempre que se quiera acudir con abogado y procurador se puede hacer, pero en determinados procedimientos, que son los menos y que son quizá los de menor relevancia, con el objeto de facilitar el acceso a los tribunales y fundamentalmente con el objeto de abaratar los
costes. Seamos claros, ¿no?
Claro, con el objeto de abaratar los costes que pueda significar la actuación ante un tribunal, es cierto que existen determinados procedimientos en donde se exime de la obligación de abogado y procurador. Por ejemplo, pues en los juicios verbales de cuantía inferior a 150.000 pesetas, pues no es necesaria la intervención de abogado y procurador. En los procedimientos penales, en una fase inicial del procedimiento, hasta que llega a un punto en donde ya se considera imprescindible, pues no es necesario el apoderamiento para intervenir. Ahora, ¿por qué se hace? Bueno, pues para facilitar, ¿no?, la intervención. Llega un momento en que cuando son procedimientos de importancia o cuando llega una determinada fase del procedimiento penal, en donde ya sí es preceptiva y entonces hay que nombrarlo. Luego entran todos los mecanismos de designación de abogado y procurador o si no su habilitación de oficio.
Profesor Sánchez Junco, es un tema que podríamos hablar pues muchas más cosas, porque siempre hay, lamentablemente, a veces también problemas entre esas relaciones entre clientes y abogado o procurador, pero no podemos extendernos mucho más, puesto que tenemos que pasar a otro tema. Gracias por haber estado aquí y habernos contado y conocer algo más sobre los abogados y procuradores.
Muy bien, pues muchas gracias.